Una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Euribor sigue subiendo y se acerca al 3%. Iván Alonso.
Concretamente, el Euribor a 12 meses, el indicador más utilizado en nuestro país para calcular las hipotecas y que escala en noviembre hasta el 2,8%. En el caso de un préstamo medio de 150.000 euros a 25 años, con un diferencial del 1%, la cuota va a pasar de los 533 euros a pagar 777, 245 euros más al mes, un incremento anual de casi 3.000 euros. Santiago Carbó, director de Estudios Financieros de la Fundación de Cajas de Ahorros, ha dicho aquí en COPE, en la mañana del fin de semana, que la presión hipotecaria va a empezar a descender el próximo año y que hasta entonces es interesante ese acuerdo alcanzado esta semana entre gobierno y banca que se espera que beneficie a cerca de 1 millón de ciudadanos.
Y ahora, lógicamente, sí se puede buscar una solución durante un tiempo, 2 años, etcétera, para no sufrir tanto, confiando en que la economía se recupere y incluso que puedan bajar los tipos de interés más adelante. De hecho, ya algunos dicen que la Reserva Federal igual es Estados Unidos, es verdad, pero ya empieza a bajar los tipos al final del año que viene, del 23, por tanto, puede que la tensión sea cuestión de un año o año y pico, ¿no?
La resistencia a los antibióticos causa 1 de cada 8 muertes en el mundo. Se trata de un problema sanitario de primer nivel. De hecho, los científicos calculan que en el año 2050 las infecciones causadas por bacterias van a provocar más muertes que el cáncer. Azucena Mora, profesora de microbiología de la Universidad de Santiago de Compostela, cree que hay que hacer un mayor esfuerzo por explicar la importancia de esta pandemia silenciosa.
Yo creo que es porque no lo divulgamos o no se explica suficientemente. Igual que se habla de los accidentes de tráfico de forma frecuente, cuando estamos hablando que las infecciones bacterianas es la segunda causa de muerte en el mundo. Creo que debería de ser algo que se hablara todos los días y cuando estamos hablando de que los antibióticos están dejando de funcionar. Por eso se llama pandemia silenciosa, porque son muchas muertes al año de las que se habla muy poco.
Y el Papa Francisco ha mostrado su preocupación por el incremento de la violencia y los desencuentros que desde hace meses se producen entre Israel y Palestina. Y recuerda que sin reconstruir la confianza recíproca, la paz jamás llegará a Tierra Santa. Son palabras pronunciadas durante el rezo del Ángelus. Vámonos hasta allí, corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
En este primer domingo de Adviento, el Papa ha pedido oraciones por las familias de los jóvenes fallecidos en los atentados de Jerusalén y Nablus.
La violencia uccide il futuro.
La violencia asesina el futuro, destrozando la vida de los más jóvenes y debilitando la esperanza de paz.
E indebolendo le speranze di pace.
El pontífice confía en que las autoridades israelíes y palestinas busquen el diálogo como única forma de eliminar los conflictos y, por supuesto, tal como lleva haciendo desde el inicio de la guerra, ha vuelto a pedir el cese de la violencia en la Ucrania invadida por Rusia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tenemos a esta hora sorpresa en el grupo de España, Luis Calabor.
Acaba de terminar el Japón-Costa Rica, José Manuel Oliva.
Sí, con sorpresa, porque ha ganado Costa Rica, que fue goleada por España en el primer partido con un gol de Fuller en el minuto 81 de partido, a 9 para el final. Costa Rica ha sorprendido y le ha ganado a Japón. Por tanto, salta la sorpresa en el grupo de España. En el Ahmad Bin Ali termina el partido Japón 0, Costa Rica 1.
Hoy juega la selección española ante Alemania a las 8 y este resultado cambia las cuentas porque una victoria de España no clasificaría a los de Luis Enrique para la próxima ronda, además de que tampoco eliminaría a los alemanes en esta ronda. Elena Condis, ¿cuál es la última hora de la selección?
Luis Enrique no va a repetir el 11, Carvajal entrará casi seguro en el lateral derecho y veremos si también Morata en la delantera. Alemania a esta hora está haciendo una suave sesión, se espera que Leroy Sané reciba el alta, pero no para ser titular. Unos 5.000 españoles estarán en las gradas y unos 7.000 alemanes en el Albaid Stadium.
Hoy a las 2, en una hora, Bélgica-Marruecos y a las 5, Croacia-Canadá, partidos del Grupo F que vas a poder escuchar en el tiempo de juego de la cadena COPE. Además, en la Liga Endesa ha empezado la jornada de domingo en el segundo cuarto, Betis 24, Real Madrid 35, UCAM-Murcia 18, Mombus-Obradoiro 31.
Gracias, Luis, sigues en COPE, continúa ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Ya nos volvemos a juntar para el gran informativo Mediodía COPE a las 2 y para la línea editorial, pero antes, la hora perfecta de fin de semana, la última.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.
Estamos en la era de la tecnología, en la que cualquier novedad se queda obsoleta prácticamente al día siguiente de su creación. Estamos en una verdadera revolución digital. En medio de tanto avance, parece que ha surgido un movimiento que apuesta, fíjate, por lo analógico, para desconectar de tanto ruido y pausar el ritmo vertiginoso del avance de la tecnología. Hay quien apuesta por los móviles antiquísimos, hay quien decide reparar sus electrodomésticos. Hoy aquí en Fin de Semana de COPE nos vamos a fijar en un fenómeno, la fotografía analógica, la de antes. ¿Qué conclusiones sacamos tras su análisis? Pues lo vamos a ver enseguida. Laura Rubio.
¿Qué tal, Cristina?
Buenos días.
Bueno, ¿tú conservas tu cámara analógica?
No. Yo es que soy de muy poco conservar. Yo soy de las de tirar.
Bueno, pues te iba a decir, guárdala bien, pero si no tienes, deberías ir pensando en hacerte con una porque se está volviendo a poner de moda. Tanto es así que una de las marcas más famosas de fotografía ha tenido que reforzar su personal para volver a fabricar carretes.
Bueno, ¿cómo me gusta?
Sí, es algo que había desaparecido.
Como los discos, ¿verdad?
Claro.
Diego González ha pedido vinilo.
Es
para
verdad.
Navidad, qué barbaridad.
Bueno, esto es algo que había desaparecido prácticamente. Nos lo cuenta Juan Carlos Moore. Es propietario de Fotocasión, que es la tienda de fotografía más grande de Europa y que tiene su sede en Madrid.
Hay mucho interés por la fotografía. El problema es que los fabricantes les ha cogido un poco sin previsiones y entonces pues falta película, sobre todo la película de color. Película blanco y negro siempre hemos tenido porque ha habido más interés siempre. Ahora también el auge en el color ha sido lo que pues ha desbordado un poco el tema de la venta de material sensible en color.
¡Cómo me gusta, Laurita! Sube la demanda de los carretes de todo tipo, como nos cuenta Juan Carlos Moore, hasta casi llegar a la escasez, pero es que también ha crecido el interés por la adquisición de las cámaras de fotos.
Sí, y aquí aparece otro hándicap, Cristina, por eso te decía que si la tenías que la guardases bien, porque es que estas cámaras se dejaron de fabricar hace años y claro, pues las marcas no se plantean ahora mismo volver a introducirlas en sus procesos de fabricación, y es que aunque ha habido un auge en esta fotografía analógica o química, como la llaman los profesionales, no es suficiente aún como para volver a incluirlas en los catálogos. Juan Carlos Moore nos habla sobre esta problemática y qué otras opciones hay para tener este tipo de aparatos, como por ejemplo reacondicionarlas.
Solamente se ha ido fabricando cámaras de alto standing o como es el tema de ley, pero claro, ahí nos vamos cerca de los 6.000 euros en un cuerpo de cámara más el objetivo, entonces eso está prohibitivo. ¿Qué hacemos? Las cámaras de los años 70, años 80 se van reacondicionando, revisarlas, cambiar los antiluces, cambiar y ponerlas en funcionamiento correctamente, y eso es lo que estamos vendiendo en este momento.
Fíjate. Bueno, ¿qué características tienen estas cámaras vintage que las diferencian de las digitales? Pues hemos abierto una para descubrir qué hay en su interior.
Una cámara de 35 milímetros de película está basada, tiene su obturador, tiene las velocidades, tiene los diafragmas. Abrimos la cámara. Entonces, en esta parte, en la parte interior, dos orificios, uno que colocamos el carrete, extendemos y lo arrastramos con una palanca. Entonces, cerramos la cámara, la tapa de la cámara, buscamos, arrastramos hasta la número uno.
Claro, los que lo hemos hecho estamos completamente familiarizados con lo que se está escuchando, pero para un chaval nuevo es como para ese chico que una vez en los Estados Unidos vio un disco redondo de teléfono y dijo, ¿y dónde? Y le estaba viendo a dar al centro a ver si salían los números y había que meter el dedo en el agujero y arrastrar.
Eso seguro que le pasa a muchos millennials últimamente, porque seguro que a las generaciones más jóvenes que ya han nacido con lo digital, pues no saben cómo funciona y cómo es por dentro una cámara. Pero mira, como con esa explicación que nos ha dado Juan Carlos Moore, pues ya estaría todo listo para empezar a hacer esas fotos. ¿Y qué pasa? Bueno, después del disparo, pues este proceso implica un revelado que para obtener la imagen hay que hacerlo químicamente. Y aquí también hay un auge en los negocios que se dedican a esto.
Nos vamos a Barcelona. Allí en 2019 Adrián y su novia decidieron abrir una tienda, una especie de estudio de revelado de fotografías. Cuando empezaron fue inevitable el vértigo, también pensar que no iba a triunfar el negocio.
Claro, pero se equivocaban. Y de hecho, tal ha sido el éxito que han ido creciendo hasta ahora, que cuentan con 7 empleados. Estas son las cifras que manejan ellos.
Y ahora mismo al día estamos revelando unos 60-70 carretes, que cifra que se incrementa notablemente en verano y en días en los que llegan carretes de shooting del sector profesional de la moda, que de repente pueden entrar 100-150 carretes de un solo shooting.
Qué bueno, es que flipo.
Es increíble.
¿Y cuánto cuesta revelar un carrete de fotos antiguas, vintage o analógicas? Adrián nos detalla las cifras desde Revelab.
El servicio de revelado y escaneado de un carrete a color oscila entre los 12 y 16 euros por carrete, dependiendo de la tarifa elegida. Pues el cliente puede escoger entre 3 resoluciones de escaneado, además de luego elegir sin costes adicionales preferencias como la tonalidad, el contraste o el brillo de las imágenes.
Fíjate, es mucho más caro, por supuesto, que lo digital, porque al final con una cámara digital tú coges, sacas una foto y tienes capacidad ilimitada prácticamente para ir haciéndolas. Pero claro, es un proceso que al ser único, al ser un disparo, que te hace también valorarlo más, pues es más lento y quizás sea una de las claves del encanto que tiene esta fotografía analógica. La pausa, el saborear el proceso, eso es lo que nos dice precisamente Adrián de Revela.
Desde que montas y disparas el carrete hasta que recibes las fotos hay todo un proceso, un tiempo de espera e incertidumbre de saber cómo van a salir. Hay que pensar cada disparo. Eso hace que aprendas y disfrutes más de la fotografía. El resultado final también es único. El grano, los tonos, la intensidad de los colores variarán en función del carrete que dispares, de las condiciones de luz. Es un poco la magia del analógico y lo que engancha a la gente, que es un proceso más orgánico y en el que se puede experimentar. Y algo que la gente joven que ha nacido en la era digital aprecia y valora.
Bueno, me está pareciendo fascinante que de repente redescubramos el tiempo de espera, el valor de preguntarse cómo van a acontecer las cosas, el tener que ser más minucioso en los disparos porque no tienes indefinidos, qué cosas, ¿eh? Y luego la ventaja de tener la fotografía de papel, ¿eh? Que luego, al cabo, es la que disfrutas en un marco de fotos. Porque mucha foto digital, pero es que no están en ninguna parte. Aunque, como hemos visto, la técnica es más propia de aficionados que de profesionales, hay algunos fotógrafos que dedican exclusivamente su carrera a la fotografía analógica.
Sí, fíjate, es el caso de Irene Zótola, cuya publicación Ícaro ha obtenido varios reconocimientos a nivel nacional. Ella explica a COPE así el porqué de este auge de la fotografía analógica.
Sí que ahora este pequeño boom, podemos decir, yo creo que por un lado es curiosidad, interés hacia esta forma de hacer fotografía, y creo que de una forma más natural se obtiene como cierta textura que lo digital no te da, que tú luego puedes meter como ese ruido o, no sé, esa plasticidad, esa mancha o ese tono concreto con Photoshop. Creo que eso lo hace de repente como más atractivo, ¿no?, y curioso.
Y a Irene le hemos preguntado también que nos convenza, que nos diga por qué la fotografía analógica, que qué es lo que tiene de especial. Y nos ha dicho esto.
Es una serie de cosas que yo creo que están basadas, por un lado, en el tiempo y por otro lado en la materia, ¿no? Al final ves la imagen reflejada, ¿no?, en esa película y la estás tocando y la estás manipulando y, no sé, la tienes entre las manos, con lo cual para mí sí que me gusta, me siento muchísimo más cómoda en ese lenguaje que puedo ver y tocar, ¿no? Yo la pantalla me llevo regular.
Este ejemplo del resurgir de la fotografía analógica es solo una muestra de que todo lo vintage, como decía yo antes, lo antiguo, está volviendo. Y parece que va a ser para quedarse. Decía que otro ejemplo son los vinilos que ha pedido Diego para Navidad, o la moda de las vajillas de Duralex, que a mí me pirran, ¿eh? Las hay verdes, las hay doradas. También los móviles, con los que solo se puede llamar o mandar SMS, o como mucho jugar a la serpiente, como los que usa Manolo Lama. ¿Por qué? ¿Por qué esta vuelta a lo vintage?
Claro, pues hemos recurrido a nuestro psicólogo, a Pedro Martínez, para que nos responda a esta cuestión. ¿Cómo se puede explicar esto desde el punto de vista de la psicología? Esto es lo que nos ha contado.
La vuelta a lo retro, de lo vintage, es algo que a la sociedad le puede sorprender, pero que sin embargo a los psicólogos en absoluto no sorprende. El tiempo tan convulso que estamos viviendo hace que la persona sienta inseguridad, miedo, y es por ello por lo que busca signos de identidad, signos de necesidad de que el tiempo
se detenga, y esto lo ofrece la nostalgia, que es una emoción que precisamente casi funciona como un mecanismo psicológico de defensa para poder afrontar situaciones de estas características.
Es curiosísimo. Bueno, pues si tienes pensado volver a hacer fotografías analógicas, ya sabes, te va a costar encontrar carretes, no fabrican cámaras nuevas, pero lo que sí te va a proporcionar esto es una vuelta a la pausa de los disparos únicos, de la pregunta, de la espera y de la maravillosa sorpresa final.
Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás.
Cuando hay un abismo desnudo que se pone entre los dos, yo me valgo del recuerdo taciturno de tu voz. Y de nuevo siento enfermo este corazón, que no le quede remedio más que amarte.
Y en la distancia te puedo ver, cuando tus fotos me siento a ver. En las estrellas tus ojos ven, cuando tus fotos me siento a ver.
COPE a veces un señor de Madrid que dice que es romano, y no solo eso, afirma que todos somos romanos todavía, y hoy dice que hay mucho latín que seguimos hablando y que, por ejemplo, aprendimos yendo a misa. Él es Paco Álvarez, autor, entre todos sus numerosísimos libros, del texto Somos Romanos. ¡Salve, Paco!
¡Salve, Cristina! ¡Salvete omnes! ¡Hola a todos, amigos romanos!
Hoy vas a hablarnos del latín de misa, pero claro, en nuestra generación esto es parte de la historia, porque la misa desde 1965 no es ya en latín, es en la lengua de cada país.
Así es, ¿no? Ya no son en latín, pero nos quedan muchas expresiones. Curiosamente, la mayoría maldichas, que vienen de cuando las misas se decían en romano clásico. La mayoría las recopiló el autor Carlos Goñi, y yo también las he citado en Somos Romanos.
Por ejemplo, la palabra misa, evidentemente, también es latín y la utilizamos mal.
Pues sí, ya desde ahí. Misa es el participio del verbo mitere, que quiere decir enviar. Se entiende mejor en emitir, ¿no? Mitere. Y la palabra misa viene de la última frase que pronunciaba en cada Eucaristía el pater, que decía, ite, misa est. Podéis iros, la misa ha terminado, dicen ahora. Pero realmente quiere decir algo así como, marchad, yo os envío. Pero es que aparte hay muchísimas palabras que se originan en nuestra mala comprensión del latín, como por ejemplo, adefesio. Palabra que significa, según el diccionario, persona o cosa ridícula, extravagante o muy fea, y que realmente tiene su origen en las cartas de San Pablo a los efesios.
¡No!
Sí, que en latín se dice ad efesios, que a lo mejor tampoco eran muy guapos, no sé.
Pero, pero vamos a ver, ¿y cómo se trasladan las cartas a los efesios?
No lo entiendo, nadie lo entiende, pero quiero decir, pues sonaba muy feo eso de San Pablo a efesios.
Sí,
eran
sí,
un poco duros de mollera, por lo que se ven las cartas.
A efesios, la gente de Éfeso, qué curioso, cuéntame más.
Pues fíjate, hay un montón, por ejemplo, la expresión al buen tuntún, algo así como a ojo, ¿no? Viene de la frase bíblica ad vultum tuum, que significa al ver tu rostro. O el busilis, como en...
¿Pero qué tiene que ver
nada,
al ver
pero
tu rostro?
Eso está parecido. Entonces, al buen tuntún, ¿qué entendía la gente? Como no entendía latín, pues se quedaba con las frases y luego la aplicaban a cualquier otra tontería. Y eso es un poco lo que ha pasado. Porque lo del busilis, por ejemplo, como yo creo que sale hasta en el Quijote.
Sí,
ahí está el busilis
Panza,
de la cuestión. Sí, sí, sí. Pues eso viene de como de indiebus ilis, que es como suelen empezar las lecturas del Evangelio, que quiere decir en aquellos días, indiebus ilis, uh-huh, en días ellos, en ellos días. En aquellos días.
Y el bus ilis es el punto central.
Sí, no, tampoco es eso, es malentendido. Estar hecho un eche homo viene de lo que Pilatos dice al presentar a Jesús, que dice, he aquí al hombre.
Bueno, pero ahí sí hay una relación, porque estar hecho un eche homo es estar hecho un asco, como estaba Cristo cuando lo muestra Pilatos
tras
la tortura.
Ahí sí, por lo menos un poquito, sí, porque el resto, pero, o para más inri, eso viene del título, ¿no?, que para burla pusieron en la cruz, que significa Jesus Nazarenus Rex Judeorum, ¿no?, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Pero nosotros decimos para más inri. ¿Cómo que para más inri? Pues vamos, como para más burla, ¿no?, o algo así.
Sí, o para más pena, ¿no? ¿Y lo de sursum corda?
Pues esto también está pésimamente mal traído, porque esto, cuando decimos esto no lo arregla ni el sursum corda, o que venga el sursum corda, refiriéndonos a una especie de jefazo, realmente viene de cuando el cura decía arriba los corazones, que es lo que significa sursum, levantad, corda, los corazones. Sí, tal cual. O la palabra lavabo, que la utilizamos para designar donde tenemos el grifo en los baños, viene también de la frase de cuando el cura se lava las manos en la misa y decía en latín, lavabo inter innocentes manus meas, lavaré delante de los inocentes mis manos. Uh-huh. O lo de que te dé un soponcio viene de en el credo cuando dice subpontio, o sea, padeció bajo Poncio Pilatos, ¿no?
Que te dé un soponcio. Bueno, me muero de la risa, por
sí,
favor.
Está todo fatal.
Bueno, también tiene que ver algo con la realidad, porque que te dé una de Poncio Pilatos es de cuidado, ¿no? Que te dé, que te venga semejante personaje, un soponcio. Qué montón de expresiones y qué de errores en lo que es la popularización. Se ve que incluso hemos seguido durante siglos las misas en latín sin dominar exactamente lo que se maneja.
Sin entender nada, ¿no? Pero fíjate, pero es que incluso utilizamos expresiones de misa que no están en latín, como estar hecho un Cristo, por las llagas y sufrimientos, ¿no? O lo de las vacas flacas, que se origina en el sueño del faraón del Génesis 41:1, o lo de ver los cielos abiertos, que se dicen en Hechos de los Apóstoles 7:56, cuando se afirma que San Esteban durante el martirio vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. O sea, que es que utilizamos fuera de contexto
muchas expresiones religiosas. Bueno, pues ya lo veis, hasta de las cosas de misa hemos heredado cosas de los romanos y seguimos hablando en latín. Mal, pero en latín, al fin y al cabo. Vas a tener que venir otro día y contarnos más cosas, Paco Álvarez.
Fenomenal. Bueno, pues me apunto, por supuesto, encantado de volver siempre. Pero vamos, ahora me voy rapidito, que tengo un bautizo y no me lo quiero perder. Valete omnes, amigos romanos.
Muchísimas gracias, Paco Álvarez. Recordad que Paco tiene muchos libros sobre por qué somos romanos. Vamos en el mercado. El último, bueno, uno de ellos, por ejemplo, Somos Romanos. No os los perdáis.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Una de las consecuencias de las negociaciones de Pedro Sánchez para sacar los presupuestos adelante es retirar la Guardia Civil de Navarra. El portavoz de la Asociación Profesional Justicia de la Guardia Civil es Agustín Leal.
Buenos días.
Esto ya se lo dejó caer la presidenta Navarra, María Chivite, hace una semana.
Sí, efectivamente. Bueno, esto es una decisión política del presidente del gobierno, única y exclusivamente.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Miles de familias necesitan tu solidaridad para poder comer. Colaborar con los bancos de alimentos es tan fácil como donar en la caja de tu supermercado. Elige la cantidad que quieres donar y la convertiremos íntegra en los alimentos que más se necesitan. Donar en caja no tiene desperdicio. Súmate a la gran recogida, del 25 de noviembre al 6 de diciembre.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Cervantes los descubrió y la historia hizo el resto. Viñedos y bodegas de cuatro provincias, Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, junto a una tradición centenaria de generaciones, conforman la denominación de origen La Mancha, el gran viñedo del mundo. Los vinos de La Mancha llegan a 100 países por su calidad. Síguenos en Facebook e Instagram como Vinos de La Mancha y en Twitter como Vino de La Mancha. Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de bodegas Emilio Moro.
¡Yuhu! Estas fiestas prometen comida en casa de la abuela, siesta.
Y parque temático, ¿no?
Y esquiar.
Niños, relax. Primero vamos a abrir los regalos, ¿no?
¡Sí!
Las fiestas están llenas de planes y con el espacio, confort y la conectividad del nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz no habrá ninguno que se os resista. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Qué parte de tu sueldo dedicas a pagar la hipoteca? ¿Cuánto se te ha encarecido mensualmente?
Nosotros, por suerte, no destinamos más de un 7% a la hipoteca.
Pero es que también en las urgencias de adultos, la atención ha crecido un 25%, sobre todo por la gripe.
Se trata de un pico normal de gripe, lo único raro es que ahora...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Mes de enero, día 21, se cumplirán 100 años del nacimiento de ella.
Yo soy la Lola, señores, la Lola que usted espera, con traje o bata de cola. Yo soy la Lola, señores, de rey de la frontera.
Lola Flores, la faraona, nació en Jerez de la Frontera, en Cádiz, un 21 de enero de 1923, hija de Pedro Flores Pinto y María del Rosario Ruiz Rodríguez, y fue bautizada como María Dolores Flores Ruiz. Nació en el seno de una familia humilde. Su padre tenía un bar y su madre era modista, pero llevaba el arte en la sangre. Desde pequeña empezó a cantar en bautizos o en fiestas privadas, y pocos de los que en esos momentos la vieron cantar y bailar sospechaban que eran testigos del nacimiento de un mito.
Lola, Lola morena, de faraones viene mi cantar, con mi penita pena y mi zarza mora te hago llorar. Para mi España, grande e inmortal, grito de la alegría y de la pena de mi cantar. Lola, Lola morena, Lola de España, Lola y nada más, Lola.
Ahora el equipo de fútbol de su ciudad natal, el Jerez Deportivo Fútbol Club, homenajea los 100 años del nacimiento de la faraona, luciendo su rostro en la tercera equipación del equipo. José María Aguilar es miembro de la Junta Directiva del Jerez Deportivo Fútbol Club. ¡Muy bienvenido!
Muchas gracias, Cristina, por este espacio con tanto folclore que me has presentado.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Sí. Es que ya era mucho, ¿eh? Es que removía lo que tocaba.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, estamos muy contentos, ¿no?, de que nos dé este ratito en tu programa, no solamente a mí, sino a toda la familia del Jerez Deportivo Fútbol Club, que somos un equipito muy pequeño, pero con un corazón muy grande como el que tenía Lola Flores.
Efectivamente. ¿Cuándo se os ocurrió hacer este homenaje tan especial a Lola Flores?
Pues mira, el otro día repasando los grupos de WhatsApp en los que trabajamos para el equipo, respecto a esto, nuestro jefe de prensa, Álvaro Richarte, pues comentó que eso fue el 16 de febrero de 2022, hace ya unos cuantos meses, y comentó que podíamos hacer en una camiseta, pues con la tercera equipación, hacer la conmemorativa para el nacimiento de nuestra jerezana más universal, ¿no? Y nos pareció una idea fantástica. Tuvimos todo el apoyo de un patrocinador nuestro, no se puede decir el nombre, pero es un patrocinador con mucho acento, y también hicimos dos camisetas conmemorativas, uno de en conmemoración del pueblo gitano de Jerez de la Frontera. En Jerez es ejemplo de integración del pueblo gitano con la ciudad y con la cultura. Y, por supuesto, otra con la bandera arcoíris, ¿no? Y es curioso, ¿no? En momentos de fútbol, porque nosotros nos dedicamos a esto, al fútbol, que hemos sacado una camiseta con la bandera arcoíris, ¿no?
Para la diversidad sexual y la diversidad
correcto.
De identidad.
Y es curioso que, bueno, precisamente se está celebrando el torneo mayor del fútbol, donde, bueno, se puede quedar en entredicho el respeto a las libertades fundamentales en este aspecto, ¿no?
Claro, y de hecho, justamente había equipaciones y capitanes que querían llevar brazaletes, pues, del arco iris, o de los derechos humanos, o de la igualdad entre las personas, y ha habido incluso contestación. En fin, ya sabemos que lo de Qatar ha sido bastante complicado. ¿En qué ocasiones vais a utilizar cada una de estas camisetas, la del pueblo gitano, la de la diversidad y la de Lola Flores?
Está por ver. En principio nuestra camiseta es azul, como siempre ha sido, pero por supuesto la camiseta nos la vamos a poner ante nuestra gente, ¿no? En nuestro estadio Chapín, ¿no? Pues en los partidos de fuera que coincidamos con otros clubes, bueno, pues también la usaremos, ¿no? No está determinado, ¿no? Pero
la de Lola Flores es color vino, porque me habéis mandado una,
sí,
que estaba,
sí,
yo monísima con ella, y es como, sí, rojo oscuro. Mm.
Correcto, es color burdeos, y las otras dos que te comentaba también tienen en la cara de Lola Flores, y bueno, y la vamos a utilizar todas, por supuesto.
Ajá, o sea, con todos los colores. Habrá,
sí,
quien desconozca que Lola Flores participó en 1971 en un partido de fútbol femenino. Fue,
sí,
se celebró en el Rayo Vallecano entre Folclóricas,
sí,
y Finolis. Y ella hizo de capitana, y fue un encuentro benéfico en el que participaron artistas como Rocío Jurado, Gracita Montes, Carmen Flores. Las jugadoras lucieron las camisetas del Betis y del Rayo, y así lo relataba el Nodo.
Al frente de los equipos de las Folclóricas y de las Finolis. Teo, autógrafos y unos pasos de flamenco y olé a cargo de Lola Flores. La estudiantina regala una capa a María Martín y Luciana Wolf, cosa para los fotógrafos. Árbitro y colegiado, es un decir, señor Galeazzo.
Bueno, me troncho. Me imagino, yo no sé en la junta, pero desde luego entre los jugadores nadie habrá conocido personalmente a Lola Flores por razones de edad, ¿no?
Claro, bueno, nadie la ha conocido, pero bueno, todo el mundo ha oído hablar de ella, ¿no? Los jugadores y todo el ámbito de todo el entorno del Jerez Deportivo, estamos encantados con esta iniciativa. Ha tenido una acogida fantástica, y bueno, y deseando ponérnoslas, ¿no? La verdad es que estamos muy contentos y muy satisfechos con ello. Y por supuesto, hay que decir, pues, la total colaboración y el agradecimiento que quiero expresar a través de tu micrófono a la familia Flores. Ha sido todo facilidades, y bueno, y estamos encantados con
¿con quién habéis hablado? ¿Con Lolita? ¿Con Rosario?
Hemos hablado con una persona que trabaja con ellos, una señora que se llama Coco. Pero bueno, que todo han sido facilidades con ellos, sinceramente.
Qué
estamos
bien.
Muy encantados. A Lolita y a Rosario, y bueno, y a toda la familia.
A propósito de Lola Flores y el fútbol, tenemos que recordar que hubo una relación de Lola con el futbolista barcelonés Gustavo Biosca, y otra con el jugador del Valladolid, Gerardo Coque Benavente, que fue conocido por fugarse con la cantaora. Se lo contaba hace unos días su hija Rosario a Joaquín Sánchez en Antena 3.
¿Tú sabes quién era Biosca? Biosca era.
Sí, hombre, claro.
Pues Biosca fue un amor de mamá de toda,
sí,
la vida.
Qué bueno.
Que la dejó por su mujer y tuvo una depresión muy grande, mi madre. Que se le pasó en dos minutos, pero bueno. Y luego, por ejemplo, mi tía Carmen se casó con mi tío Isidro, que era Isidro también, era futbolista. Isidro Sánchez.
Sí, hombre.
Y mi tía Carmen, ¿sabes? cómo juega al fútbol mi tía. Carmen, me gustaría que la vieras. ¿Sí? Mi tía Carmen es un fenómeno.
¿Qué hay?
Y Pimpi y sus hijos, Enrique Sánchez Flores.
Claro, entrenador mío.
Entrenador, primo hermano claro, mío, hijo de mi tía
claro,
Carmen.
Enrique, claro.
Que decía mi madre, hasta en mi familia hay
porque
futbolista.
Diga, tú sales futbolista y yo
¿Qué cómo ves la maravilla, tía, yo? ¿Qué cómo ves la maravilla, tía, yo? Atención, atención, ¿eh? Más fácil todavía. Un tigre, dos tigres, tres tigres. En tres platos de trigo comían tres tristes tigres, trigo. ¡Ay, cómo ves la maravilla, tía, yo! ¡Ja!
Ella también se equivocaba a veces. Oye, a la hora de elegir la imagen de la cantaora, ¿qué opciones habíais barajado?
Bueno, habíamos visto varias imágenes, pero había una que salió, es muy popular, está por internet, y es una que salió de una película de Lola. Y bueno, y tiene un floreo con las manos maravilloso, una mirada penetrante, como ella era, ¿no?
Uh-huh.
Y la verdad es que, bueno, ha sido no hubo unanimidad entre todo el equipo de trabajo para elegir esa imagen.
Para elegir esa. ¿Y los aficionados qué opinan de esta iniciativa?
Bueno, pues están encantados, están encantados. Estamos teniendo un buen nivel de ventas de camisetas, también de reservas, porque en algunos casos se nos acaba la existencia. Y bueno, esto nos ayuda muchísimo para un club humilde como somos nosotros y que somos un club popular. No hay inversores aquí, solo vamos a pulmón con nuestro patrocinio, con nuestros socios y con nuestra venta de camisetas. Y la verdad que se lo toma fantástico.
Oye, José María, ahí en Jerez ya estaréis casi con las zambombas de Navidad.
Sí, aquí ya estamos, dándole a la pandereta.
Ah, ya estáis. Bueno, pues de verdad que os deseo unas muy felices fiestas, que la temporada discurra con muchísimos éxitos futbolísticos y que esta camiseta tan hermosa con el rostro de Lola Flores os traiga muy buena suerte y sea verdaderamente un motivo para el auge del club.
Pues muchísimas gracias, Cristina. La sangre y el coraje de Lola seguramente que algo nos dará sobre el césped.
Seguro.
Para hacer los mismos floreos que ella hacía con la mano, hacerlo con el balón. Tienes tu casa, Ángeles.
Gracias, amigo. Adiós, José María.
Gracias.
Lo mismo que el sol. De todos los clubes de la raza Calais, no me dejes gitanito canastero, porque te quiero como yo a nadie querré. Lo mismo que son, lo mismo que son. Hay una la 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 la, hay una la la, hay una la 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 la, hay una la la, hay una la 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 la, hay una la.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
En la vorágine del día a día cometemos el error de pensar que el centro del universo está, pues yo qué sé, pues en el Parlamento, o en Bruselas, o incluso en Tokio o en Nueva York. Pues no. Vivimos en un planeta, te recuerdo, que a su vez está en una galaxia que pertenece a un universo del que sabemos muy, muy poco. ¿Cuántas cosas nos quedan por conocer? Y qué interesante es ampliar la vista a semejante horizonte. Estos días hemos sabido que un equipo de investigadores del Centro Superior de Investigaciones Científicas va a liderar una misión de la Agencia Espacial Europea para estudiar, fíjate, la materia oscura del universo. Materia oscura es algo de lo que todos hemos oído hablar, pero ¿qué sabemos realmente de la materia oscura? Pues para arrojar luz sobre este tema vamos a hablar con don Rafael Guzmán, investigador del Instituto de Física de Cantabria y que en estos momentos está en Estados Unidos porque es catedrático de la Universidad de Florida y el encargado nada más y nada menos de dirigir esta misión sobre la materia oscura. Muy buenos días, Rafael.
Muy buenos días, Cristina. Encantado de estar con vosotros.
qué gusto saludarte. Bueno, la primera pregunta para Legos en astrofísica. ¿Cómo podemos definir la materia oscura? ¿Por qué se denomina oscura? A ver.
Pues mira, se denomina oscura porque no interacciona con la luz, es decir, ni absorbe, ni emite, ni refleja la luz. Entonces es muy difícil verla directamente a través de los instrumentos que utilizamos pues para poder detectar radiación electromagnética. Entonces tenemos que hacerlo de manera indirecta, es decir, aunque no se ve, sí sabemos que está ahí por los efectos gravitacionales que tiene sobre la materia normal, es decir, las galaxias, las estrellas, los planetas. Entonces, midiendo esos efectos gravitacionales, podemos inferir no solamente qué cantidad de materia oscura hay, sino qué tipo de materia oscura es.
¿Pero es una fuerza, es una energía o realmente responde a los conceptos de materia?
Pues es una buena pregunta, ¿eh? Y ya te digo que en realidad hay mucho más de lo que no sabemos que lo que sabemos sobre ella. Lo que se postula es que se tratan de una serie de partículas masivas que se mueven lentamente. Por ello se llama que es materia oscura y fría. Si fueran partículas que se mueven muy rápidamente, por ejemplo, a velocidades relativistas cercanas a la velocidad de la luz, entonces serían una materia oscura caliente. Pues todas las observaciones que hay de la estructura a gran escala del universo parece sugerir que la materia oscura debe ser fría, pero todavía no coinciden con algunas de las observaciones que tenemos a escalas de los halos de galaxias como la Vía Láctea. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en nuestra misión.
¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a ver si entendemos algo de esto. ¿Es cierto que el 85% de la masa del universo está hecha de esta materia oscura? ¿El 85%?
Efectivamente, el 85% de toda la masa que hay en el universo pertenece a esta sustancia que no sabemos qué es, pero como os dije, pues sabemos que está ahí por los efectos gravitacionales sobre el 15% restante, que son todas las estrellas, todos los planetas, todas las galaxias que se pueden ver en el cielo desde el principio del universo. Bueno, pues todo eso solamente cuenta como el 15% de toda la masa que hay en el universo.
O sea, sería como un inmenso mar en el que flotamos los demás objetos.
Efectivamente, es una comparación muy bonita.
Mm-hmm. La Agencia Espacial Europea ha dado luz verde a la misión que lideras. Recibe el nombre de Arrakis, es un acrónimo de una larga frase en inglés. ¿Qué esperáis encontrar?
Pues sí, Arrakis es una misión que tiene como objetivo el tratar de demostrar si efectivamente la materia oscura es fría o no. Como te decía, las predicciones de este modelo de materia fría y oscura pues coinciden muy bien con las observaciones a escalas muy, muy grandes en el universo, pero fallan en las escalas más pequeñas, que en cosmología son las escalas de una galaxia entera y el halo de materia oscura que la rodea. Entonces, parece ser que la materia oscura y fría predice que hay un gran número de galaxias pequeñitas, llamadas galaxias satélites, como las nubes de Magallanes alrededor de nuestra Vía Láctea, que deberían orbitar en torno a estas galaxias. Sin embargo, cuando observamos desde Tierra con nuestros grandes telescopios estos halos, pues no se ven ese número de galaxias pequeñitas. Entonces, quizás sea por un efecto de la atmósfera, y de ahí que queremos lanzar una cámara a bordo de un satélite por encima de la atmósfera para poder entonces ver si podemos llegar a detectar estas galaxias tan pequeñitas.
Uh-huh. Y bueno, hablando de intentar mirar y de mirar a largo recorrido, hay una empresa vasca, Satlantis, que ha diseñado un aparato nuevo destinado a captar fotografías. ¿Por qué es tan importante este trabajo de Satlantis?
Bueno, pues porque Satlantis ha desarrollado la cámara clave que proporciona una calidad de imagen excelente, siendo bastante sencilla en todo el rango de longitud de onda que necesitamos observar nosotros, que es tanto en el visible como en el infrarrojo. Y esto que ha desarrollado Satlantis para observaciones de Tierra, con aplicaciones comerciales y científicas, pues mirando ahora hacia el universo, nos permite a nosotros desarrollar justamente la misión científica que necesitamos para describir si la materia oscura es fría o no.
Uh-huh. Y esta materia oscura invisible que queremos visibilizar con estos aparatos, ¿se puede ver con infrarrojos?
Lo que se puede ver es las galaxias pequeñitas que se mueven en el halo de materia oscura. Y el número de esas galaxias y cómo esas galaxias están destruidas debido a la interacción gravitacional con la galaxia principal, esas son las cosas que podemos ver tanto en el visible como en el infrarrojo. Y son una prueba indirecta de la naturaleza de la materia oscura que domina el halo de esas galaxias.
¿Y en qué medida puede cambiar nuestra visión del mundo los descubrimientos que podáis hacer?
Hombre, pues estamos hablando de la demostración de las grandes teorías sobre cosmología. Y a ello me remonto, pues, tanto la teoría de gravitación de Newton como la teoría de relatividad general de Einstein. Las ecuaciones en particular que Einstein usó para describir el comportamiento dinámico del universo han resultado ser muy precisas, excepto en la predicción de lo que debería ser esta materia oscura. Si nosotros con nuestras observaciones resulta que demostramos que hay una inconsistencia clave entre el modelo cosmológico y las observaciones, entonces tenemos que cambiar de modelo cosmológico. Y fíjate la revolución que sería tener que cambiar las ecuaciones que hemos utilizado desde Newton y Einstein para lo que sería de describir el universo en sí mismo.
Qué fascinante, porque mucha gente que nos escucha dirá, madre mía, cómo se está flipando este señor, Cristina, qué cosas pregunta, pero lo cierto es que es importante para la humanidad adquirir estos conocimientos, entre otras cosas porque este tipo de observaciones harían cambiar también nuestra percepción del mundo que nos rodea inmediatamente.
Totalmente, y no solamente eso, sino que esa cantidad de materia que hay en el universo determina dos cosas. Determina la forma del universo, es decir, la geometría. Si vivimos en un universo que llamamos en astronomía cerrado, es decir, que se expande hasta que realmente llega un límite y después vuelve a colapsar otra vez, creando a lo mejor otro Big Bang, o sin embargo se expande para siempre. Y no solamente es la geometría del universo, sino por tanto el futuro del universo lo que depende de estas observaciones, precisamente de la cantidad de materia oscura y del tipo de materia oscura. O sea que estas observaciones nos pueden decir cuál va a ser también el futuro, no ya de la humanidad, sino del universo en sí.
Claro, nuestro final, si vamos a implosionar o hacer un Big Bang después, o vamos a deslizarnos eternamente, vaya usted a saber en qué cadencia, ¿no?
Exactamente.
Es fascinante. Rafael, ¿algún día sabremos todo del universo?
Pues, aunque me encantaría poder decir que sí, Cristina, creo que, como decía Séneca, mientras más sabemos, menos sabemos. Yo creo que hay todavía un inmenso universo por descubrir y la verdad es que esta nueva instrumentación que tenemos, la nueva tecnología de los grandes observatorios, tanto en Tierra como en el espacio, nos abre nuevas ventanas de exploración del universo y aunque creemos que sabemos qué vamos a ver, la verdad es que el universo sigue sorprendiéndonos.
Es fascinante el misterio que nos rodea. Don Rafael Guzmán, catedrático de la Universidad de Florida, que tenga éxito el proyecto Arrakis y toda esta investigación de la Agencia Espacial Europea. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina, y deseando poder compartir con vosotros los resultados muy pronto.
Aquí estaremos esperándolos para contárselo a los oyentes. Adiós.
Adiós.
Cuando llega el final del programa, que siempre me sobresalta, yo os lo digo, tendría que hacer una lista, no sé vosotros, Diego, Laura, de todo lo que he aprendido el fin de semana, todas las personas interesantes que he conocido, lo muchísimo que se me ha abierto la mente gracias al programa, ¿eh? Ay, a ver.
Ahora, probando. Fíjate, ya no sé ni lo que te iba a decir, que cuántas cosas aprendemos y que además hay que dar gracias por ello. Y hoy es un buen día porque es el primer domingo de Adviento y
que hoy hay que poner con la vela. ¿Habéis puesto corona? Yo sí la he puesto.
No, he puesto. Ayer pusimos el árbol. Ayer plantamos.
Sí, ya. Yo que todavía no estoy.
Bueno, plantó, que yo no colaboré mucho, pero bueno.
¿Pero ya lo has adornado?
Bueno, sí que colaboré, que bajé al trastero por él.
Ah, sí. Pues eso es fundamental.
tal? Yo tengo ahora pendiente esa tarea. Pues yo no tenía corona porque se me había roto la mía, porque no os lo perdáis, la compré, la que tenía, con motivo de la caída del muro en Alemania, en Berlín, siendo reportera. Entonces estaba ancestralmente vieja y raza rapastrosa.
Para menos.
Así que encargo una nueva y no ha llegado a tiempo, pero me echo una con ramas de árbol. Y es que el otro día salí a la calle y estaban los de los jardineros del ayuntamiento cortando setos. Y entonces con los setos he puesto cuatro velas y he puesto todo lo verde. Y esa es una forma estupenda.
Fíjate, qué
claro,
bien.
Eso se hace mucho y es la más bonita de las coronas.
Otro día nos tienes que contar esta afición tuya por rebuscar y utilizar... lo que vemos
muchísimo.
Por ahí.
Y
ahí lo dejo. Y
perdona
no,
que a mí no buscar en detalles. En los contenedores de obras, lo vintage, más me gusta.
Lo vintage, como las cámaras
no, no
de
solo,
fotos.
Te quiero decir, incluso
que si es nuevo.
Encontrar pues una silla, encontrar una caja, me parece fascinante. Y lo arrastro, por la, Diego se troncha. Pero
sí, sí, no, me troncho porque estoy visualizando esa imagen buscándolo, que lo he visto, vamos. O sea, la estoy recordando.
Yo todavía no, pero me encantaría verlo, es decir, esto es algo que, de verdad. Oye, por cierto, hay que recordar que es el último día de la gran recogida física de alimentos, porque continúa...
No, es hasta el 6 de diciembre.
Continúa online, física. No hoy física.
No.
Ah, sigue. Ah, pues me había dicho Marci, pues sí física. Que tienen que ir hoy también.
Yo creo que sí que soy la física, ¿no? La que encuentras a los chicos con el peto azul en el súper.
Bueno, sea hoy o sea hasta el día 6, hay que hacer una buena
física
obra
virtual.
Hoy y ir a ayudar a la gente que más lo necesita, a mandar a donar los alimentos que consideren oportunos. O bueno, antes era en modo, donabas unos 2 euros o así, claro, en los años de pandemia. Ahora yo creo que ya se ha vuelto a
entrar. Sí, pero tienes las dos posibilidades, o sea,
puedes hacer lo que
puedes
como
hacerlo
quieras.
Online, gran recogida de alimentos,
¿sí?
Y te haces la transferencia y puedes hacerlo de forma
presencial. En el súper.
Entonces, las fechas.
Eso.
En gran recogida de alimentos 2022, en tiendas y supermercados, del 25 de noviembre al 6 de diciembre. Donación online hasta Navidad, 25 de diciembre.
¿Pero pues va por comunidades o no?
Pues esta dice... es la Federación Nacional
del Banco de
Alimentos.
Dice
Bancos de Alimentos, FESVAL, Federación de Alimentos.
Pero entonces sin prisa, pero sin pausa. Podemos ir.
Que vamos con los oyentes, que nos han dejado nuevos mensajes sobre esos lujos que hemos hablado con Sole. Vamos con uno de ellos.
El tener la ocupación profesional, por supuesto, cuando llega el mediodía y hemos terminado de trabajar, una cervecita y un aperitivo común. El pincho de tortilla, a ser posible. Por supuesto, acompañado durante la jornada laboral, con ustedes, la radio La Cope.
Ay, no podía ser de mejor forma.
Mira, he aclarado el entuerto, porque en los informativos estaban recogiendo, diciendo que hoy terminaba. Es en la Comunidad de Madrid cuando termina hoy. O sea, la recogida presencial, la gran recogida de alimentos madrileña, es efectivamente 25 y 27 de noviembre.
Venga,
ahí
pues
está. Ahí está. Aclarado estamos. El entuerto.
Ala.
Un oyente más que nos deja un mensaje de texto y es una pregunta o un consejo para Paufil.
Paufil. Lo primero que tienen que saber es para cuántas personas van a ser y el espacio que tienen en la cocina. A ver, para una persona con una de 2 litros, perfecta. Si ya somos 2, 3, incluso 4, yo me inclinaría a comprar una freidora a partir de 5 litros. Si vamos a ser 5 o 6 personas, yo ya me iría a una más grande que las hay incluso de 10 litros. Luego, dentro de las freidoras las hay de cestillo o tipo mini horno, que ves lo que estás cocinando. Las de cestillo son muy cómodas, ¿vale? Porque también se pueden meter en lavavajillas, o sea, son súper cómodas. Ah, súper importante, mirad que no haga ruido.
El consejo que nos pedían es sobre las freidoras de aire, que se estaban volviendo locos y querían saberlo. Y la última, el último audio que hemos sacado, Cristina, tiene que ver con una pregunta que nos hacemos los del equipo. Has explicado en el editorial que vas a ver el partido en familia, en casa.
Juegan Alemania y España. Y en casa, si venís siguiendo este programa, sabréis que se lía de órdago a la grande. En el sofá de la derecha, mis 4 hermanas y los cuñados. En el de la izquierda, mi señora madre, Ingeborg Schlichting, ilustre colaboradora gratuita de este programa desde hace 2 años, y mi cuñado Georg, que el pobre también es alemán.
¿Cómo de grande es ese sofá? Esa es la pregunta que nos hacemos todo el equipo.
2 sofás grandotes tiene mamá, pero en la parte española estamos un poco achuchados. A veces ponemos sillas.
No es para menos.
que no conoce. Bueno, pues ha llegado el momento de deciros que aunque escucháis esta voz en antena y la de Diego y la de Laura, somos muchos más. Marcio Ortega nos dirige, Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio y Jesús García Artilla son la redacción de fin de semana. El control es de Natalia Escobar y el central de Fernando Rodríguez. Y nosotros te decimos ¡adiós, España!
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope, en facebook.com/Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
¿ADN de reptil y de escarabajo en la misma cadena?
Es el gran dios del mal.
The Relic.
¿Cómo se mata esa cosa?
El domingo por la noche, en 13.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
Hay una reflexión, ¿no?, en estos tiempos, que es: ¿tiene sentido ahorrar cuando mi dinero pierde valor? Claro, es que fíjate la inflación que tenemos, ¿eh?
Son malos tiempos para el ahorro en el sentido de que tu ahorro pierde capacidad de gasto. Pero son dos cosas distintas. Una cosa es 10 euros de hoy, mañana han perdido poder adquisitivo y con esto puedo hacer 8.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
La elección de Monseñor César García Magán como secretario general de la Conferencia Episcopal ha sido el gran asunto de interés en la plenaria celebrada esta semana por los obispos. Además de experiencia pastoral, el obispo auxiliar de Toledo posee un carácter afable y amplia experiencia diplomática, cualidades muy útiles para la complejidad actual de las relaciones Iglesia-Estado. Esta semana, durante la plenaria, los obispos canarios presentaban una nota en la que expresaron su preocupación por la falta de recursos para jóvenes extutelados sin referentes familiares en España. Días antes, el cardenal Omella pedía ayuda para las familias y lamentaba las consecuencias de la reforma de la ley del aborto y del proyecto de ley trans. La fe genera una ciudadanía comprometida y responsable que busca cooperar con los poderes públicos y con otros actores al servicio del bien común.
Desde esas premisas, los católicos proponen una visión del ser humano y de la sociedad inspirada en el Evangelio. Y se comprometen para responder a los retos actuales, preocupados sobre todo por la población más vulnerable. Todo ello en un contexto de una Iglesia inmersa en un proceso de reflexión interna a escala mundial que está suponiendo una puesta al día de las estructuras para hacerlas más participativas y, sobre todo, para buscar el protagonismo de los laicos en la misión de la Iglesia.
Son las 2.